Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Mario César Paz, bienvenido señoras y señores, le damos la bienvenida a señoras, señores, señoritos, quien sea que esté del otro lado. Uh-huh. ¿No? Vio que es un brete ahora decir señoras y señores, me pasa todos los días,
todos y todas.
Cada vez que escucho un programa de radio, gente como muy clásica, ¿no? muy formal, como no sé, pienso en un programa que yo escucho en mañana, todas las mañanas, a las 7 de la mañana en punto, cuando me voy a trabajar, un periodista de los más interesantes desde mi punto de vista.
A ver, se la está jugando.
No voy a decir. No voy a decir.
Me asustó.
Pero cada vez que lo escucho, tiene la forma de empezar con señoras y señores, ¿no?
Señoras y señores.
Y a mí me interpela eso cada vez que empieza, señoras y señores. La forma de abrir un programa tan clásica, tan
y eso
formal.
Que es el que más le gusta, lo que debe ser el peor, ¿eh?
No, pero yo empecé igual, ¿vio? ¿Se dio cuenta?
Sí, no, pero a usted le quedó bárbaro. El problema es que después la quiso arreglar, porque usted siempre quiere quedar bien con todos.
Bueno, ciertamente.
Y ahí está el problema. Si usted hubiese dicho...
Convencido.
Sí.
Pero...
Dudó.
Dudé. Uh-huh. Y me parece legítimo, me parece...
Sí. No esperaba menos de su respuesta espontánea. Me parece legítimo.
Espera claro. Un poquito. Vio como ahora, se lo digo en voz baja, así. Ahora voy a intentar como matizar y dejar dar lugar a la duda y a la reflexión. Voy a jugar a eso.
Es muy hábil.
Es legítimo plantear la duda y compartir la duda con la audiencia.
Bueno.
¿No? Uh-huh. Porque uno no tiene todas las certezas. Uno tiene que ser humilde.
Tiene razón. Me parece muy humilde su frase.
Bueno. ¿Cómo anda, Mario Paz?
¿Cómo
la canción,
le va, Damián
la canción por dentro nos trae aquí.
Bien. Damián González Moreira, audiencia... Con muchas ganas, en este sábado espectacular, me la juego totalmente, espectacular, va a estar todo el día igual.
Sí, cuando entramos acá estaba divino, pero capaz que...
No.
Ahora
va a ver,
está lloviendo, se viene el agua seguro.
No. Va a ver que
eso?
Va a estar espectacular. Así que, bueno, con muchas ganas.
Un programa que es el último programa del ciclo 2023, de la canción
Quería
por dentro, Mario Paz.
Esa palabra, último.
Y yo le voy a decir una cosa. Uh-huh. Bueno, si quiere decir, no quiere decir último, podemos decir postrero, el programa postrero.
Eso me encantó, postrero. ¿No? No sé qué, pero suena espectacular, postrero.
Bueno, el programa postrero. Ah. Y como tal programa, tenemos que anunciar que ha llegado nuestro acuerdo contractual, el suyo y el mío, ha llegado a la conclusión y que ya a partir de mañana no tenemos nada que ver usted y yo. ¿Cierto?
O sea, es verdad, y eso es una buena noticia, ¿vio?
Por ejemplo. Bueno, la gente ya está reaccionando a eso.
Sí, ¿no? La verdad que sí. Para mí no tener que contar con usted, no le puedo explicar, mirándole a los ojos, porque estamos en el mismo lugar, que la gente no crea que estamos conectados por Zoom, no, decimos las cosas
en la cara.
Directamente. A mí me encantaría poder saber, pero no creo que pueda.
¿Poder saber qué cosa? ¿De qué está hablando?
Poder saber, sentirme realmente firme de que usted no me va a molestar, pero sé que no va a pasar así, van a pasar 2 días, me va a estar llamando porque me extraña, porque lo necesita, es como un morbo, ¿entiendes?
Claro, usted dice que tiene síndrome de Estocolmo, le dicen.
Sí, ¿no? De la ciudad que usted quiera.
Bueno,
sí.
Está bien. Sí, en realidad es como un pleito, ¿no? El suyo y el mío.
Es como un pleito, sí. Qué buena palabra esa. Me hizo acordar una canción muy querida mía, el pleito.
Pero ahora no vamos a escuchar esa canción. Ah. ¿Sabe por qué?
No.
Porque vamos a escuchar otra canción.
Ah, bueno. No, yo no le estaba pidiendo que pasara nada en especial.
No.
Usted es el dueño del bloque,
usted
sabe lo que hace.
Se pone con...
Ahora una cosita cortita antes de todo esto, porque la gente también puede pensar, ¿no? Gastón, ¿en dónde entra en nuestra...? Porque...
Para un poquito. Le voy a preguntar. Gastón.
Esa sería la pregunta.
Estamos saliendo al aire, ¿verdad, no, Gastón? Porque usted, no sé, usted me vino con un planteo así como muy de cosas.
¿Para qué lado tira?
Uy, chequeado. Aparte,
Gastón no anda con vueltas, ¿eh?
Estamos al aire, bien. Le damos los buenos días a Gastón Pepe también, que ha hecho...
Y ya me adelanto algo, no para condicionar ni presionar. No es de medias tintas, Gastón.
No.
Y no es Pilatos.
No,
ahora
no es cierto,
lo
que está bien. Pero yo hacía la... No sé por qué. No sé qué está con ganas de pelear.
No, porque capaz que lo querían ver esta... Porque yo soy de preguntas urticantes. Yo le diría directamente a Gastón. Si tuviese que elegir Damián González Moreira contra la verborragia, pero y la simplicidad del callejero Mario Paz. ¿Qué elegís?
Yo digo que yo lo que le puedo decir es que era callejero por derecho propio.
Oh, qué precioso eso también. Pero usted no se anima a preguntar, porque sabe la respuesta.
Mire.
No le estoy carpeteando a edad.
No, está bien.
No, porque capaz que sale con eso, que usted más viejo.
Yo respeto mucho las canas, déjeme decirlo. Y usted tiene bastantes.
Tengo, sí.
O sea que mis respetos ante su.
Oh, ¡qué caridad! ¡Qué caridad!
Y bueno, no es que me quiera zafar del pleito. Nosotros, bueno, en este caso tenemos una diferencia y la vamos a tener que solucionar a lo largo del programa. Bien. Pero le propongo escuchar la primera canción que tiene que ver con esta diferencia también que hay entre dos partes.
Bien,
¿no?
Me gusta.
Usted es una parte y yo soy su contraparte. Uh-huh. Y como también en este poema hay dos partes, porque hay un pleito también. Ah. Hay un pleito del mar y la tierra. Los Eduardos.
Por el mar navegan los barcos de carga, en las piedras negras las gaviotas blancas, panza arriba, peño pintar la chalana, son cosas del mar, sueños casi o magia. Mas yo le respondo con sierras, con abras, con montes oscuros o desnudas pampas, como una defensa, como una payada, al mar, río, tierra, potro, a la chalana, a las olas, molles, al petrel, calandria. Cuenta que soy de campaña, por el mar navegan las tropillas blancas.
Cansa el cuento del vino y de la redoma, del cuerpo con el vestido, del espíritu y la forma. No me vengas otra vez cantándole mis.
¿Conoce esta canción usted?
Sí, claro.
Esa voz, yo le digo, esa voz aguardentosa, cascada.
Esa voz arruinó todo, pero qué poema y qué melodía, ¿no? Melodía de Numa Moraes. Letra de Guayito Benavides, ¿no?
Bien.
Pleito del cuerpo y el alma.
No, porque usted me hablaba de una canción, para que vea que a mí eso no se me escapa nada.
Ah,
no,
ya
lo que
sé,
escuchamos
sí.
Antes fue a los Eduardos, uh-huh. Un excelente dúo de Eduardo Lagos,
claro,
Eduardo Larbanoa,
sí. Claro,
año
sí.
75.
Año 75.
Estamos hablando de Pleito del mar y la tierra, una canción de contexto de Washington Benavides.
Claro.
Y ahora vamos a escuchar. Uh-huh. Yo le pedí a Gastón que pegara esta canción para que usted viera que yo no me achico.
Maneja el Bluecaster, ¿eh? Usted me está matando últimamente.
Bueno, pero
queda claro.
Pegara, así Mario Paz tiene que reconocer que la cuestión acá, usted está mentando este título con cierta sorna, mire la palabra que le voy
claro,
a usar.
Claro, si usted lo hubiese dejado afuera, usted dice que yo hubiese
hubiera sido
usado eso a mi favor.
Urticante. Así que le voy a pedir a Gastón ahora. Uh-huh. Que después de que yo ya lo sorprendí a usted.
Totalmente.
Usted utilicé ese recurso solamente para vanagloriarme.
Quedó clarísimo.
Para mi ego. Ahora. Totalmente. Vamos a ir un poco a la cuestión técnica, que la gente pueda escuchar la canción desde el principio, bien, a pesar de que, bueno, de que usted participa en ella.
Es que yo participo.
Vamos a escuchar Pleito de
Del
Cuerpo y el Alma. Washington Benavides y Mario Paz va a cantar.
Mira que me cansa el cuento del vino y de la redoma, del cuerpo con el vestido, del espíritu y la forma. No me vengas otra vez cantando la misma historia de lo válido del hombre, esa evanescente cosa que escapa de la materia provisional, lo que sobra. El alma y el cuerpo son una sola cosa, y deja de dar más vueltas como burro en la taona. Al menos deja que diga contrapunteando a mi sombra, si el alma me habita el cuerpo como casa provisoria, y al fin se va no sé a dónde, infortunada o gloriosa, me quedo con las paredes de la habitación a solas. Que no me voy, que soy eso, calicanto, puerta rota, vestigios desvencijados, forma pura, triste forma. Ah, 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 ah. Mira que me cansa el cuento del vino y de la redoma, del cuerpo con el vestido, del espíritu y la forma. No me vengas otra vez cantando la misma historia de lo válido del hombre, esa evanescente cosa que escapa de la materia provisional, lo que sobra. El alma y el cuerpo son una sola cosa, y deja de dar más vueltas como burro en la taona. Al menos deja que diga contrapunteando a mi sombra, si el alma me habita el cuerpo como casa provisoria, y al fin se va no sé a dónde, infortunada o gloriosa, me quedo con las paredes de la habitación a solas. Que no me voy, que soy eso, caricando puerta rota, vestigios desvencijados, forma pura, triste forma.
¿Qué le parece?
Bien, bien, bastante bien.
Muy bueno el trabajo. Me quedé enganchado con el trabajo de Mauriño ahí con el violín.
Sí, ciertamente, ¿no?
Le da un toquecito ahí, muy, más que interesante, jugando arriba de esas guitarras que ya estaban grabadas. Porque hay un trabajo de producción como una producción de base y una improvisación después del músico, ¿no? Sobre un trabajo ya hecho.
¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo?
Y se dio porque yo ya lo había definido con guitarras nomás, y Mauriño iba a grabar otras. Grabó, de hecho, El País de Maldoror y alguna canción más. Y a mí en ese momento se me ocurrió que el violín, pero que un violín inspirado, ¿no? A ver qué haces con esto que ya está armado.
Fue un poco de juego también,
sí,
¿no?
Sí, un poco de juego, sí. Y él empezó a hacer trabajos y grabó unas cuantas pistas. Después hicimos una selección ahí con Fernando Jiménez. Hicimos una selección de qué quedaba, y no porque le hicimos grabar una cantidad de cosas. Y fue quedando ese trabajo, eso estuvo bueno. O sea, producción, postproducción.
Bien, y decir también la música de este texto.
Numa Moraes.
Usted hizo una adaptación, una reelaboración, claro, sobre ese fantasma musical, digamos, o sobre esa música que le puso Numa.
Claro, ¿no? Numa era una versión de Numa donde él tocaba su guitarra y voz.
Déjeme aclarar una cosa, porque yo dije fantasma musical, no vaya a tener problema con Numa Moraes, que piense que yo lo estoy tratando de fantasma musical.
No, creo que Numa, imposible que pueda pensar
con la trayectoria
eso.
Que tiene Numa, mañana a las
a primera hora
8 de la mañana estoy acá pidiéndole disculpas.
No. Numa hacía un trabajo guitarrístico que a mí se me hacía imposible poder hacer, entonces decidí, en vez de una guitarra, grabar tres, y ahí empecé a hacer todo un trabajo de contestaciones de guitarra y el tema se fue para otro lugar. Pero la melodía es tal cual la compuso Numa, ¿no? Este es un lindo trabajo de estos dos grandes, Washington Benavides, Numa Moraes.
Y es una temática en Benavides recurrente en la forma de, no solamente en el tema del alma, ¿no? Que lo ha recorrido a lo largo de su poesía, y la cuestión, el diálogo entre el creer y el no creer, ¿no? Si el alma existe, si el alma y el cuerpo son lo mismo, si el ser es solamente la carne y la forma, y qué sucede con la existencia y después de la vida, toda esa cuestión casi que metafísica de que existe en la poesía de Benavides, pero también hay una forma, un dictus, un locus, un lugar de enunciación, digamos, donde la voz poética de Benavides entra en una especie de pelea, ¿no? Una especie de discusión, ¿no?, poética. No me vengas otra vez contando la misma historia, ¿no? Así como de un diálogo dirigido a un tú que a veces no se dice quién es.
Y a veces, muchas veces, sin dejar de definir realmente, ¿no? Es como que hiciera el planteo más que nada, ¿no?
Sí, pero interpela directamente al oyente, en este caso, ¿no? Sí, a través de su voz es al oyente, en el texto es al lector.
Totalmente.
Y es un recurso permanente en la poesía de Washington Benavides. ¿No? No solamente a través del verbo, ¿no? No me vengas otra vez contando la misma historia. Aparte, con una expresión casi que proverbial, ¿no? Que prosaica, quiero decir, en el sentido de cotidiana. No me vengas con tal cosa. Sí, sí. ¿No? Es como decir, ya me tiene podrido. Es determinada duda.
Sí, el
hartazgo, ¿no? El alma y el cuerpo son la misma cosa y ya está resuelto. ¿No? Como una especie de discusión que ya super y ultra procesada, ¿no? Ultra planteada, cotidiana, hasta el hartazgo, ¿no? Y sin embargo, ese lugar de enunciación de Benavides, bueno, es algo permanente en la poesía, no solamente en este texto. Si uno se fija, puede ser a través de esa interpelación directa, como decía, a través del verso, del verbo. Pero también hay un recurso que, si uno lee la poesía de Benavides, se va a dar cuenta que es muy usado el paréntesis. ¿No? La utilización, en realidad, el guión, pero el guión que funciona como paréntesis en Benavides. Todo el tiempo se da un discurso poético que va en paralelo, ¿no? Por un lado va el poema y en el medio hay como una cosa que no se sabe muy bien qué es, pero es un diálogo. Es como si el profesor Washington Benavides estuviera saltando todo el tiempo adentro del poema, ¿no? O estuviera levantando la mano. Cada vez que el poeta Washington Benavides está diciendo su poema, aparece el profesor entre paréntesis como interviniendo.
Dice que es una autoincrepación, o sea, como que se increpa, ¿no?
No sé si se increpa, pero sí hay otro diálogo, otra voz. Ajá. Ahí. ¿No? Que a veces va dentro del poema.
Tiene razón,
O va acotando cosas sobre otro.
Sí. Es verdad.
Que incluso a veces logra una determinada opacidad, quiero decir que hace que el poema no sea una cosa transparente y más fácil, sino que complica un poco el acceso.
Estaba pensando en el texto de los mirlos, ¿no? Donde aparece un...
¿Usted cómo hace? ¿Cómo hace para musicalizar una cosa entre paréntesis? Porque claro. ¿En qué piensa particularmente en el texto de los mirlos? ¿Se acuerda de alguna parte o de eso me iba a decir o otra cosa?
No, le iba a decir cuando yo hice que Bocha hiciera la pregunta porque no sabía de qué manera cantarla. Vio que cuando empieza...
Pero ahí estamos hablando de su incapacidad.
¿Eh? No, es mi capacidad interpretativa, claro. Ah. No, pero ahí hay una dificultad y tiene que ver con el con la manera de del texto, porque ahí aparece enseguida otro personaje, ni bien empieza el texto, ahora no recuerdo, me apura y...
Sí, usted me dice, pero los míos los existen.
Pero los míos los existen, o sea, está bravo que cuando empieza ya existe una pregunta, ¿no? O sea, al menos con la melodía que yo generé, me explico, capaz que en otra, pero ahí es como que me mató y después razoné que... Y ahí es donde Bocha participa y él mismo hace la pregunta, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, no sé si a usted le aporta, usted que es un estudioso de Bocha, a él le gustó muchísimo la idea. ¿Entiendes? O sea, claro, porque yo se lo propuse.
De intervenir.
De intervenir ahí. Y me dijo, sí.
¿Sabe, no ¿sabe por qué? Porque de alguna manera usted lo que hizo fue, capaz que inconscientemente, ¿no? Porque no es algo que era internalizado tal vez a través de la piel, ¿no? Una cosa de esa forma de irrumpir de la voz. Del profesor, digámoslo así, en la voz del poeta, o esa otra línea discursiva que va mechándose en el poema, usted se ve que la tenía en la piel, ¿no? Se lo había percibido. Por eso, de algún modo, se nota que usted lo interpretó a través de esa decisión que tomó.
Claro, claro. ¿No?
Uh-huh. A través de esa decisión. Pero ¿cómo se dio ese diálogo? Usted dijo que él se dio cuenta. Y mientras tanto le aviso a Gastón, porque ahora que ya estamos hablando de esta canción, se la voy a mandar a Gastón para por interno, así él la pasa. ¿No?
Bien.
Estamos hablando de esto para que la tengamos ahí. Y cuando Gastón me dé el ok, la pasamos. Pero cuénteme. Esa experiencia que...
Ahora me acordé de la frase, inclusive, ¿no? Han volado tantos mirlos por lo alto de mi cabeza.
Sí.
Y ahí es donde ya viene la... No sé si hay una frasecita más y enseguida viene la pregunta. Parece que viene ahí mismo.
Sí.
Pero me quedé enganchado lo que usted dijo. Es como que odió esa metáfora que pudiese ser ese profesor el que interviene. Pero en este caso... Si uno juega un poco con eso que dejó entrever, por lo menos, puede ser el alumno el que ahí le pregunta, ¿no?
Bueno, puede ser.
En ese juego, ¿no?
Sí, claro.
En ese juego, sí, interesante.
Pero además es muy difícil cantar una pregunta, es complicado cantar una pregunta. En este caso no tienen el mismo rango lo que yo le decía, ¿no? Esa especie de identificar, desde el punto de vista poético, no es lo mismo identificar... Un tú, es decir, no me vengas otra vez cantando la misma historia, le está hablando a alguien directamente, interpelando a alguien. Eso es una forma en que estos discursos de Benavides se van cruzando. El discurso más poético, el poema, digamos, más tradicional, y el otro discurso que bordea la reflexión, que bordea el comentario literario, que bordea la opinión, que bordea, no sabemos si es el autor, si es bueno, qué es lo
que está ahí,
qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué a qué corresponde esa voz? Es otra voz, se nota que es otra voz, ¿no? Bueno, pero eso sucede, por ejemplo, entre los paréntesis. Pero en el caso que usted me nombra ahora, me nombra de una pregunta.
Es una pregunta.
Que generalmente la pregunta está metida dentro del discurso poético incluso. Pero usted hizo que el poeta interviniera marcando esta diferencia, ¿no? Que tiene que ver con una duda.
Claro.
Adentro del tema que plantea el poema. Vamos a escucharlo para no divagar más.
Escuchamos.
Y después, bien, a la vuelta, yo le voy a ser más puntilloso sobre lo que quería decir.
Bien.
Escuchemos la canción Gastón, ya la tiene ahí, vio que está Gastón, así,
sí, a full. Con Gastón juega cualquiera.
Bueno, escuchemos la canción.
Música.
Han volado tantos mirlos por lo alto de mi cabeza, por charlas y narraciones, por canciones y poemas.
Pero los mirlos existen.
Esas oscuras bellezas que me salían al paso por las sabras y las sierras, en un campo solitario, embravecido de hierbas, como el rostro de un paisano que ha sobrevivido apenas. En Madrid, la del madroño, en la clara residencia, donde Alberti y Federico intercambiaron poemas. Pues ahí, desde unos álamos, sobre un prado de alucemas, un mirlo me saludó y luego fue una pareja. Tomás de Matos me dijo con un aire de reserva: son mirlos, pero también son altísimas presencias. No tanto por desconfiado o por desconfiado a medias, resolví en mi corazón y anduve en mis entretelas. Tal vez estaba en lo cierto el amigo en sus sospechas, pero si canta hoy un mirlo, no levanto la cabeza.
Porque ese pájaro canta de adentro, canta hacia afuera, canta dentro de mí mismo, me enseña la vía recta.
En Madrid, la del madroño, en la clara residencia, donde Alberti y Federico intercambiaron poemas. Pues ahí, desde unos álamos, sobre un prado de alucemas, un mirlo me saludó y luego fue una pareja. Han volado tantos mirlos por lo alto de mi cabeza. Han volado tantos mirlos por lo alto de mi cabeza.
En un campo solitario, embravecido de hierba, como el rostro de un paisano que ha sobrevivido apenas. Apenas.
Han volado tantos mirlos
por lo alto de mi cabeza.
Bueno, yo estaba leyendo el título, usted ya enganchó el canto. Bueno, se trata de un texto de Washington Benavides, música suya. Uh-huh. Pedimos que ponga un poquito, Gastón, sube un poquito.
Por canciones y poemas.
Pero los mirlos existen.
Ese momento.
Esas
ese momento que usted viene cantando y
que me salían al paso.
Sale la voz de Benavides en ese momento con esa pregunta, irrumpe en la canción y después vuelve hacia el final, pero usted continúa cantando acá.
Sí, 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 totalmente.
Y creo que usted inconscientemente, porque usted es un inconsciente, leyó muy bien eso que yo estaba diciendo, ¿no?
Que que no, me, no había razonado por ese lugar igual. Lo descubrí cuando usted empezó a hacer todo ese...
Pero es algo que uno lo percibe como lector o como usted lee, leyó las canciones, los textos de las canciones para musicalizarlas. Uh-huh. Es algo que uno percibe intuitivamente, porque en realidad yo cuando estoy leyendo poesía por placer no estoy haciendo teoría literaria, estoy leyendo poesía.
No, y cuando uno musicaliza también está metiéndose en el texto de otra forma, ¿no?
Claro, y usted se dio cuenta que esa pregunta es una pregunta que pertenece a otro orden.
Claro, ¿no? Está fuera
de... Es decir, han volado tantos mirlos en lo alto de mi cabeza con, no sé, con, no me acuerdo cómo es que dice, narraciones en altísimas presencias, ¿no? Pero los mirlos existen.
Claro, eso es...
Bueno, esa pregunta viene de otro lugar, ¿no? Es decir...
Si yo tenía claro que no lo tenía que hacer el que venía a cantar.
Es una pregunta metafísica. Uh-huh. ¿No? Y después aparece ese pájaro que es un pájaro mítico, que es un pájaro que comunica poéticamente la vida de Alberti, de Rafael Alberti, me refiero, y de Federico García Lorca, en su vida de Madrid, ¿no? En la residencia de estudiantes, todo ese pájaro que salta en la pregunta es un pájaro que irrumpe, la pregunta irrumpe, pero ese mismo pájaro irrumpe en el recuerdo, es el mismo mirlo.
Canta dentro de mí mismo, me enseña la vía recta.
En Madrid, la del madroño, en la clara residencia, donde Alberti y Federico.
Y con esta canción nos vamos a la pausa.
Entre mate y mate.
Sí, mire, yo no pensaba pasarlo a usted.
Me autopasé casi.
Pensado pelearme con usted. Y ahora lo estoy pasando por radio. No,
son creer. Esas cosas que no se saben explicar a veces.
Pero venía muy bien el caso para explicar esto, ¿no? Sí. Vamos a la pausa escuchando esta canción.
Y luego fue una pareja. Han volado tantos mirlos por lo alto de mi cabeza.
Campo solitario, embravecido de hierba, como el rostro de un paisano que ha sobrevivido apenas. Apenas.
La canción por dentro en Uniradio.